Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Puede que no te haga falta nada.
Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Estás oyendo La Noche de Arjona. Hace justo una semana, el mundo miraba a Estambul, en Turquía. Un atentado terrorista acaba con la vida de 6 personas y provocaba más de 80 heridos. Atentar contra un destino turístico de la potencia de Estambul es atentar contra la economía y la imagen del país. Esta noche viajamos a lugares maravillosos que han sido objeto de la ira terrorista. Sumérgete conmigo en un destino maravilloso. En un destino que a lo mejor tienes entre tus destinos turísticos soñados. Uno de ellos puede ser la India, donde podrás descubrir los olores a especias que jamás habrías imaginado. A lo mejor tu destino puede ser Túnez. Sueñas con sumergirte en las azules aguas del Mediterráneo tunecino. O quizás sea de los que sueñan con ir a París, a la ciudad del amor, donde podrás pasear mientras contemplas imponentes edificios, donde podrás subir a la Torre Eiffel o simplemente tomar una copa de vino en las terrazas coquetas de sus restaurantes. Organizas el viaje, las excursiones que harás, los edificios y museos que visitarás, y resulta que te ves envuelto en un atentado terrorista.
Hay 150 personas aterrorizadas, contactando con sus familias mientras tratamos de resolver la situación. Lo atribuye todo a un pasajero, pero no puede darme pruebas de que exista.
No puedo cortar la red, necesito comunicarme con ese tipo.
En ese caso, agente Mars, no puedo seguir hablando con usted.
¿Qué significa eso?
Significa que no vamos a negociar con un terrorista.
Nuestro especial de esta noche. Atentados terroristas en grandes destinos turísticos. Nuestro primer destino nos sitúa en Bombay, la capital financiera de la India, en la que viven más de 18 millones de personas. Ciudad de contrastes, de olores, de colores, de riqueza y de pobreza extrema. Una ciudad bulliciosa que recibe miles de turistas cada año. Era noviembre del año 2008 cuando, de forma absolutamente coordinada, se producen 7 atentados terroristas casi al mismo tiempo. Varias estaciones de trenes, el aeropuerto, un famoso restaurante y 2 hoteles de lujo, el Taj Mahal y el Oberoi Trident. Hoteles frecuentados por turistas extranjeros.
Bienvenidos de nuevo al Hotel Taj Mahal. Le hemos preparado el baño como a usted le gusta, a 48 grados.
Gracias, Jomon, muy amable.
Alrededor de las 10 de la noche, empezaba la pesadilla. Un grupo de jóvenes encapuchados y armados con granadas y fusiles de asalto AK-47 comenzaron a disparar indiscriminadamente a los clientes que aguardaban en el hall. A partir de ese momento, el miedo se apoderó de turistas y trabajadores del hotel, aunque había una diferencia entre ellos. Los primeros, los extranjeros, no entendían lo que estaba pasando. Los segundos, los locales, lo comprendieron rápido. Aquellos terroristas estaban dispuestos a todo, incluso a morir. Y lo hacían para darse a conocer al mundo. Eran los muyahidines del Deccan.
Hola. ¿Sí? Señor.
Hola.
Señor, le llamo de recepción.
Vale.
Le llamo de recepción.
¿Sí?
Es una cuestión de seguridad, ¿de acuerdo? Por favor, no salga de la habitación.
Pero, ¿por qué?
Yo le informaré.
De acuerdo.
La valentía de recepcionistas, camareros y cocineros salvó la vida decenas de clientes de aquellos dos hoteles de lujo. Aunque nadie pudo impedir los más de 300 heridos y los 173 fallecidos, incluyendo a una treintena de extranjeros. Entre los ciudadanos extranjeros que vivieron aquel horror se encontraba una delegación de empresarios y de políticos encabezados por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Señora Aguirre, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por llamar.
Oiga, todo ocurre en el año 2008, hace 14 años ya. ¿Qué hacía cuando se da cuenta de que algo iba mal? ¿Qué estaba haciendo y en qué parte del hotel se encontraba usted?
Nosotros estábamos en la recepción. Ahí es donde en la India te ponen una especie de lunar rojo en la frente y te reciben muy amablemente. El de la agencia de viajes estaba dando nuestros pasaportes en el comptuar, en la recepción. Y entonces yo me había encontrado allí con el alcalde de Majadahonda entonces, que no había venido con nosotros en la delegación, pero estaba allí porque había ido, bueno, pues a atender una desgracia, que era el fallecimiento de un hermano suyo. Entonces me estaba contando un poco cómo era la morgue de Bombay, cómo había sido todo tan triste, y yo estaba tan atenta a lo que me estaba diciendo que lo único que noté es como unos ruidos, como si unos cristales de... Porque el Oberoi, que era el hotel que estamos, tiene muchísimos pisos y desde arriba parecía enteramente que caían cristales o bandejas o lo que fuera. Y antes de que yo me pudiera dar cuenta, Narciso, el alcalde Majadahonda, se echó encima mío, me tiró al suelo y vimos cómo, taca, 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 la ametralladora que fuera, pues pasó por encima de nuestras cabezas por la pared de ahí. Pero no, yo en ningún momento pensé que es que venían a asesinar turistas o que eran terroristas. Parecía que era, pues eso, la policía persiguiendo a unos delincuentes. No lo sé, el caso es que salimos corriendo por detrás, un poco por las cocinas, pasamos por todos los sitios del interior del hotel y hasta que llegamos a un sitio que es donde se hacían por lo visto las recepciones de las bodas y ahí pues dijimos que nos dejaran salir a la calle, que no querían dejarnos y finalmente pudimos salir a la calle por ahí.
Esperanza,
que la calle no estaba mejor.
Claro,
sí, dígame.
Eso quería decirle, porque cuando salen del hotel la pesadilla no terminaba en el hotel, la ciudad
no,
de
al
Bombay...
contrario, el hotel está al lado de la playa y los terroristas habían venido en unas lanchas por la playa. Y otra parte de la delegación estaban en la playa ya. Entonces nosotros tuvimos la suerte de que el de la agencia de viajes nos debió detectar dónde estábamos y nos recogió. Y a unos cuantos de la delegación que habíamos salido, pues no le puedo explicar cómo. Como pudimos, yo con un zapato sí, una alpargata sí y la otra no.
En el momento de salir, supongo que lo que había que buscar era un punto de salida, porque los terroristas habían atacado distintos puntos de la ciudad simultáneamente. ¿Cómo consiguieron llegar al aeropuerto?
Exacto, pues porque este hombre de la agencia de viajes nos recogió, pero no se podía llegar al aeropuerto porque lo tenían tomado. Entonces nos metió por ese sitio cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que se han hecho unas películas porque es donde se hace, digamos que es el Hollywood, Bollywood de Bombay. Uh-huh. Por ahí nos metimos y pudimos llegar al aeropuerto. Pero entre tanto, había miembros de la delegación visitó Nueva Delhi, que era la visita política, Bangalore, que era la visita, digamos, comercial, y Bombay, que era la visita final, donde íbamos a tener las reuniones. Entonces, los que no tenían interés en ir a Bangalore vinieron directamente a Bombay, estaban en sus habitaciones a punto de bajar a cenar y ahí es donde los terroristas entraban en todas las habitaciones. Y otros cuantos estaban en el restaurante de abajo, donde se tuvieron que meter debajo de las mesas y los terroristas asesinaron al cantante, a la pianista y a todos los que estaban allí.
¡Qué horror! Le sitúo ahora en el vuelo de regreso a Madrid. ¿Usted pudo comer algo, pudo dormir algo o la excitación era máxima?
Pues la verdad es que no le puedo dar ese detalle, no me acuerdo. Supongo que sí, que comería algo o bebería, por lo menos.
En todo caso, cuando usted llegó a Madrid, rueda de prensa.
Yo pisé pues bastantes charcos de sangre que al parecer estaba limpiando el personal del hotel. Hasta entonces nosotros no sabíamos si había habido víctimas ni nada.
Señor Aguirre, ¿ha vuelto usted a ir a Bombay?
No. No, y además antes tampoco había ido. Ha sido la única vez en mi vida que había visitado India. Me gustaría volver, ¿eh? Sí que me gustaría.
¿No volverá usted a Bombay?
Pues no lo sé, no lo sé. Si tengo alguna ocasión, pues puede que sí. Pero bueno, me impresionó mucho que después, en la vuelta a Madrid, hicimos una misa de acción de gracias a la que acudió la embajadora. Entonces era una mujer, la embajadora de la India en Madrid, y había sido educada en un colegio católico. Y ella siguió la misa con mucha atención.
Señora Aguirre, gracias por atenderme y por dar testimonio de aquella pesadilla, que sin duda forma parte de sus pesadillas personales, ¿no?
Así es, así es.
Pues... Señora, gracias por atenderme.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches, gracias.
Overdosing. At least I'm with my baby. We can't get any higher. We can't get past Messiah. But we're still chasing for that feeling. Was it worth it all? Could it be more? And oh, what a way to die, standing eye to eye, pretending we're alive as we grow colder. And oh, the devil that I know is better than the devil that I don't.
Nuestro siguiente destino es París. La ciudad del amor. La ciudad que visitan cada año 20 millones de personas. Y la ciudad elegida por el grupo terrorista Estado Islámico para sembrar el pánico en noviembre de 2015. Enseguida quiero saludar a mi siguiente invitada, pero antes, Mónica, vamos a recordar qué ocurrió Mónica y Carmen esa noche.
Si te parece, Adolfo, comenzamos recordando la fecha, porque se acaban de cumplir 7 años. Era el 13 de noviembre de 2015 y la capital francesa lucía bulliciosa, alegre, despierta, divertida. No en vano, era viernes y además se jugaba un partido amistoso entre la selección de Francia y la de Alemania. Miles de personas paseaban, cenaban o simplemente tomaban una copa de vino en una de sus terrazas.
El bullicio y la alegría se tornó pronto en tragedia y muerte. Casi de forma simultánea comenzaron los ataques y atentados en distintos puntos de París. El más multitudinario, el de la sala Bataclan, donde actuaba el grupo de hard rock estadounidense Eagles of Death Metal. Confundidos entre los asistentes al evento, entraron al concierto varios terroristas que durante 15 minutos dispararon al público de forma indiscriminada.
Sobre los que tenían sospechas si habían muerto o permanecían con vida, descargaban el fusil de nuevo. Al principio todo era confusión, la música alta, la oscuridad de la sala, gente que huía y otra que caía al suelo. Los que se encontraban más cerca de la salida de atrás, de la sala, tuvieron suerte, escaparon como pudieron, saltando incluso por encima de cadáveres y de moribundos.
Algunos arrastraban como podían a amigos malheridos, intentando alejarse de aquel lugar. Todo quedó filmado por un periodista desde su ventana que insistentemente preguntaba qué estaba pasando dentro. Nadie contestaba. La veintena de personas que logró escapar no conseguía articular palabra.
¿Qué es que pasa? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe?
Durante 2 horas y media, decenas de personas intentaron sobrevivir en el interior de la Sala Bataclan en medio del silencio y de la oscuridad. Fue el caso del madrileño Iván García y la sevillana María Luisa Rodríguez, que aprovechando que uno de los terroristas cargaba el fusil junto a ellos, pudieron esconderse en una sala con otras 20 personas. 2 horas y media permanecieron allí escuchando gritos, detonaciones y explosiones, hasta que todo acabó a las 12 y 58 minutos de la madrugada tras el asalto del cuerpo de élite de la Policía Nacional Francesa.
En los 6 actos terroristas programados y coordinados aquella trágica noche en París, resultaron heridas más de 400 personas y murieron 131, de las que casi 90 perdieron la vida en la Sala Bataclan, en una noche en la que la música y no la metralla debía haber sido la protagonista.
Entre las 89 víctimas mortales en la Sala de Música Bataclan, hay un español, un joven ingeniero de 29 años que había ido con su esposa a disfrutar del grupo americano, a disfrutar de su música. Su nombre es Juan Alberto González. Su madre nos atiende esta noche cuando se acaban de cumplir 7 años de su pérdida. Cristina Garrido, muy buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Señora, 7 años después de aquella maldita noche, ¿cómo se encuentra? ¿Está usted algo mejor? ¿El dolor se ha diluido un poco en la rutina del día a día?
No, el dolor no se diluye porque un hijo lo tiene siempre presente, te falta mucho, te falta todos los días y el dolor no se diluye. Aunque pase, no puede olvidar.
Entiendo. Yo no pretendo que esta noche pase usted.
No se preocupe. Es que era escuchar otra vez los disparos y eso te remueve mucho más. No
claro.
Se preocupe.
Entre lo que acaba de oír y que estas fechas contribuyen a que todo se remueva por dentro, porque ¿qué recuerdos hay en su cabeza de aquella noche cuando se entera de que algo estaba pasando en París y de que los terroristas estaban en la misma sala que su hijo y su nuera? ¿Qué recuerdos tiene de qué es lo primero que pensó?
Siempre pensé que Juan Alberto estaría conmigo, porque yo sabía que había ido a un concierto porque había hablado con él a las 5 de la tarde y me dijo que iba a escuchar música y pensaba que era una sala pequeña, no sabía que iba a la Sala Bataclan. Y cuando empezamos a llamarle no contestaba, pues claro, ya te pone en la situación peor, pero siempre pensé que estaría herido, ¿no? Porque mi nuera cuando me llamó para decirme que estaban en la Sala Bataclan me dijo que Juan Alberto estaba inconsciente, pero en ningún momento ella pensó que estuviera muerto y ni nosotros tampoco. Fuimos a París y estuvimos buscándolo por los hospitales a ver si lo encontrábamos. Y estando en España, pues la incertidumbre que tienen, no podíamos contactar con nadie porque el teléfono que pusieron en televisión no contestaban. Estaban las líneas saturadas y te sientes impotente porque estando a tanta distancia no pudimos volar hasta las 7 de la mañana del sábado. Entonces, nunca te pones lo peor, pero siempre tienes la esperanza hasta el último momento.
Claro. Su hijo murió, pero su esposa, por tanto su nuera, consiguió sobrevivir. ¿Qué le contó? ¿Cómo sucedió todo? Porque supongo que su enorme preocupación sería la de saber si su hijo sufrió o no, si fue rápido o no todo lo que ocurrió, ¿no?
Bueno, esa es una cosa que nadie me ha podido contestar. Cuando intenté que el juez me pusiera en contacto con los médicos forenses que vieron el cuerpo, bueno, pues me dijeron que la muerte fue inmediata, pero eso solamente lo sabe Juan Alberto, lo que sufrió y lo que padeció y lo que sintió. No me tengo que agarrar a eso, a que fue rápido.
Cristina, una experiencia que ni ninguna madre, ningún padre está preparado para vivir. Su nuera sobrevivió. ¿Qué sabe de ella? ¿Cómo está 7 años después?
Bueno, ella está remontando poco a poco porque el estar dentro tampoco es una buena experiencia y el haberse quedado viuda después de llevar 4 meses casado, pues tampoco. Y bueno, pues ahí para volver viviendo poco a poco. Sin vivir en Ciudad Real.
Juan Alberto,
poco a poco.
Claro, Juan Alberto tenía 29 años y toda la vida por delante. Nada ni nadie pudo amortiguar el dolor de su pérdida. Pero supongo, Cristina, que, que saber que los que lo hicieron pagan por ello alivia algo. ¿Está usted satisfecha con la sentencia que se dio a conocer hace unos meses en junio, después de 10 meses de juicio?
Bueno, la sentencia ha sido justa porque después de 9 meses y medio del proceso, de todas las investigaciones que se han hecho, la sentencia ha sido condenar al máximo de tiempo que se permite en Francia la cadena perpetua, algunos sin reducción de pena y a otros con reducción, pero a partir de los 25 años, los 22 años, y al resto pues a la máxima pena que le han podido poner allí. Siente solamente que se ha hecho justicia, pero reparar el daño no lo reparan porque el 29 de junio no me devolvieron a Juan Alberto. Entonces, reparar el daño no lo han reparado. Solamente que hay justicia. Lo que me alivia es que los que le mataron, pues murieron en la sala. Entonces esos terroristas por lo menos ya están muertos. No van a hacer más daño.
Cristina, le quiero proponer, si naturalmente a usted le apetece, que terminemos nuestra conversación recordando a Juan Alberto en clave positiva, en clave bonita. Y a mí me gustaría saber cómo era su chico. ¿Le había dado mucho trabajo de pequeño? ¿En la adolescencia era un niño bueno? ¿Era un niño aplicado?
No, Juan Alberto era la persona más noble y con mejor corazón que había. Era un hijo y un hermano cariñoso, estaba siempre pendiente de nosotras. No me ha dado de chico ningún problema, ni en la adolescencia. Ha sido un niño estudioso, inquieto. Le ha gustado disfrutar, ha disfrutado de la vida, ha viajado, ha estudiado. Era un lector. Siempre llevaba 2 o 3 libros a la par, le gustaba el teatro, estuvo en su grupo de teatro. Era una persona excelente que el tiempo que vivió lo disfrutó a tope. Eso es lo único que me consuela, pero le quedaba mucha vida por delante. Mucha, mucha, porque tenía solo 29 años. Entonces, como hijo, me ha quedado otra hija, pero no falta nuestro apoyo, que era Juan Alberto. Para todo, para su hermana y para mí era nuestro apoyo.
Cristina, ¿dejarás de vestir de negro algún día o ya no te ves con otro color?
No me siento con otro color. Tengo la ropa en el armario, pero no me llama. No, es que el cuerpo te pide vestirte cada día de un color, pero a mí no me pide cambiar. Entonces no es ni un castigo ni nada, es simplemente que cuando abro el armario no me pide ponerme otro color. Me siento triste, me siento apagada, entonces no me veo vestida de azul o de rojo o de verde.
Cristina, nadie puede devolverte a tu hijo, pero tampoco nadie puede robarte el recuerdo que de él tienes y el que has compartido esta noche con la gente que escucha la radio. Seguro que Juan Alberto está orgulloso de tu fortaleza. Te agradezco infinito que me hayas querido atender. Te mando un beso volador enorme. Gracias.
Gracias a ustedes porque hablas de Juan Alberto, no olvidarlo. Muchas gracias.
Gracias, señora, gracias.
Tan hoy el pan de cada día y nuestras ofensas perdónanosla, que de tentaciones nos proteja y con tu gran fuerza
Esos atentados terroristas que vemos y oímos en los medios de comunicación y que dejan vidas cegadas para siempre.
You may run home for a long time, run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Great God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee.
El escenario del siguiente acto terrorista en un destino turístico nos lleva hasta Cataluña, hasta Barcelona. Eran las 5 de la tarde del 17 de agosto de 2017. Una furgoneta invadía la zona peatonal del Paseo de las Ramblas. Más de medio kilómetro. Un recorrido mortal en el que 16 personas perdieron la vida. Los compañeros de COPE Barcelona hablaban con testigos de lo ocurrido.
Preocupado por lo que está viendo, estamos en directo.
Sí, bastante preocupado. Yo estaba yendo a trabajar con el hielo.
Sí, estábamos en el lugar de los hechos.
Sí, estaba cerca. Una furgoneta arrollando a la gente. Ha arrollado a bastantes personas.
Aquel atentado yihadista tendría su réplica horas después en otra ciudad catalana, en Cambrils. Ya de madrugada, los Mossos localizaron a 5 terroristas que habían planeado atentar en el aeropuerto, en el puerto de la localidad. Fueron abatidos, pero antes dejaron varios heridos, entre ellos una mujer que fallecería horas después. Es el capítulo más negro de la España de 2017, los atentados yihadistas de Cataluña, cuya sentencia conocimos a finales de mayo de 2021. ¿Y quiénes se sentaron en el banquillo? ¿Y cuáles fueron las sentencias? Se lo hemos preguntado a nuestro juez de cabecera, al juez Bernardo Pinazo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Ninguno de los 3 individuos que se sentaron tras la famosa pecera de la Audiencia Nacional conducía la furgoneta que la tarde del 17 de agosto del 2017 sembró el terror en las Ramblas de Barcelona. Pero ni tampoco el coche que horas más tarde hacía lo propio en el paseo marítimo de Cambrils, Tarragona. Pero tanto Mohamed Houli como Driss Oukabir, y así lo deja claro la sentencia que les condena a 53 y 46 años de cárcel respectivamente, integraban esa organización terrorista encomandada por el imán de Ripoll que falleció. Said Ben Lassa, el tercero en el banquillo, se condenó a 8 años de cárcel y no era parte del grupo, pero colaboró con sus miembros. Son los 3 únicos responsables del 17A que salieron vivos. Aunque no fuesen los ejecutores de la matanza que acabó con la vida de 16 personas y dejó casi 150 heridos, la Audiencia Nacional no tuvo duda de que Mohamed Houli y Driss Oukabir se integraron y formaron parte de la célula terrorista desde casi el primer momento y de forma independiente que cada uno desempeñara una actividad diferente. A ambos la audiencia les condenó por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos. Rechazó, sin embargo, considerarles coautores de 14 delitos de homicidios de carácter terrorista en grado de tentativa, como pedían las acusaciones, lo que se hubiese traducido en una condena de prisión permanente revisable, pero finalmente decayó y de esta forma pasarán un máximo de 20 años en prisión.
Juez Pinazo, gracias y buenas noches. Los atropellos en las Ramblas conmocionaron a nuestro país. A los 16 fallecidos hay que sumar los más de 150 heridos. Víctimas como Miguel López y su hija Elizabeth. Ambos, afortunadamente, pudieron contarlo. Miguel López, víctima de los atentados de las Ramblas de Barcelona. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Señor, gracias por atenderme, es muy amable.
A ustedes por dar voz a estos hechos.
Oiga, ¿dónde se encontraba usted en el momento en el que una furgoneta invadía la zona peatonal de las Ramblas? ¿Cómo recuerda cómo sucedió todo?
Bueno, había ido con mi hija a comprar en la calle Boquería, en una de las tiendas de la calle Boquería, y en el momento que entramos en Lambra, en Ramblas, prácticamente al lado del mosaico de Miró, a unos metros de allí escuchamos unos gritos, un jaleo muy grande, y mi hija dice, ¿qué ocurre? Y lo único que me dio tiempo de decir fue, pueden ser los man, iba a decir a los manteros que, bueno, que suele haber en todas las grandes ciudades, y en ese momento ya apareció la furgoneta, pues llevándose gente por delante, enfiló hacia donde estábamos nosotros. Yo empujé a mi hija, la tiré contra uno de los kioscos que hay típicos en la zona. Yo me quedé atrancado porque no me podía mover. Yo utilizo silla de ruedas para moverme, y ya había gente que había en el suelo que había caído huyendo y estaba bloqueado. En el momento que ya la furgoneta iba a llevarme por delante a mí y a la gente que había al lado mío, a mi lado, apareció una persona corriendo, la golpeó y esa persona cayó encima mío, y eso fue lo que, bueno, me salvó la vida, porque a mí y como a otros que estábamos en ese momento en ese sitio, porque con el golpe a esta persona la furgoneta se desvió desde el punto de vista donde yo estaba hacia la derecha, y fue cuando quedó parada en el mosaico de Miró.
Miguel, tu hija se pudo refugiar en un puesto de flores, me contabas, por eso salvó la vida. En tu caso, caes con la silla de ruedas con la que te mueves, mucha gente pasó por encima, esta señora que cayó encima. ¿Qué tipo de herida sufriste? ¿Te has recuperado de aquello? Digo, físicamente te has recuperado ya.
Sí, sí. Lo que pasa es que no tengo a estas alturas, no tengo claro si fue una señora, fue un señor, sé que era muy grande. Y lo que me produjo fue unos hematomas en una de las de mis piernas. Y sí, aquello está pasado, claro, fue el golpe. El golpe a las heridas físicas, sí, aquello sí que
sanaron,
¿no? Y que se pasó, sanaron.
Y tanto tu hija Elizabeth como tú, ¿habéis tardado en recuperaros psicológicamente? Porque ser testigo y víctima de un atropello múltiple e intencionado, supongo que eso nunca se llega a olvidar, ¿no?
Adolfo, esto no hay momento del día que no lo pienses, que no te venga un recuerdo. O sea, te acuestas y aunque estés pensando en otra cosa, eso está ahí. Es como una heridita que te va sangrando y la vas teniendo ahí siempre. Te levantas con ese pensamiento. A medida que va pasando el tiempo, claro, eso lo aprendes con ayuda de profesionales, aprendes a ir manejando esos sentimientos, esas sensaciones, pero siempre están ahí. De hecho, yo ahora sigo tomando una medicación para dormir. Siempre queda ahí.
Yo, en cuanto formo parte del Estado, en cuanto y en tanto pago mis impuestos, estoy absolutamente convencido de que la mayoría de los que nos están oyendo decir que sí, mis impuestos deben servir para algo, que le den cobertura a estas gentes que han quedado tocadas de por vida. Pero eso no depende de nosotros, el Estado, depende de los gobiernos de turno. ¿Los gobiernos de turno se están comportando con dignidad con vosotros?
Ni mucho menos. Mira, hay una cosa que me viene muchas veces a la cabeza y la comento más de una vez. Nosotros somos víctimas por partida doble. Somos víctimas por haber estado en unos hechos y somos víctimas de una burocracia y de ser utilizados como cambio de moneda por el gobierno que sea, el político que sea, por la entidad que sea. Siempre somos moneda de cambio.
Miguel, si me permites, por favor, dale un beso fuerte a Elizabeth. A ti te mando un abrazo y mi solidaridad, mi cariño. Entiendo perfectamente por lo que tienes que estar pasando. Esto es muy fácil decirlo, supongo que vivirlo es bastante más complicado. Miguel, gracias por atenderme.
Sí, bueno, y pienso una cosa, sí. Yo puedo estar hablando contigo, mi hija sigue haciendo su vida, yo hago la mía, pero esto qué puede significar para la gente que se quedó allí, para los familiares de la gente que se quedó allí, ¿no? El que seamos, en cierta manera, sigamos siendo manipulados, vapuleados, porque no, que no se crean, no se quieran crear una comisión de investigación, si no es para darle a nadie un golpecito en la cabeza, sino saber qué narices fue lo que falló para que pudieran ocurrir cosas así, que no se quiera crear una oficina de atención a víctimas del terrorismo, que no se quiera atender, que haya ayuntamientos con víctimas, que UABAT, que es la unidad que nos que es una unidad completamente particular, que no tiene nada que ver con ningún tipo de gobierno ni cualquier tipo de ideología, que es la que nos atiende y la que nos ayuda, que comunique a los ayuntamientos que han tenido víctimas de este atentado. Y me parece que de todos los ayuntamientos ha habido dos o tres ayuntamientos que han respondido, los demás hacen el silencio total, ni preocuparse. No es que tengan que estar llevándonos en algodón, sino simplemente decir, oye, estamos aquí, yo soy tu ayuntamiento, soy el que te represento, y el que hayas votado o no hayas votado es indiferente, pero soy el representante. Esto es muy doloroso, porque te ves en ese sentido completamente abandonado, la frialdad de lo que es un estamento, ¿no? Perdona
al contrario, te agradezco que hagas esta reflexión, porque me animas a que yo haga también particularmente la mía. ¿Qué tipo de memoria nacional es la que se empeñan algunos en recordarnos hechos de hace casi un siglo y tienen una memoria de absoluta indiferencia de lo que ocurrió hace apenas 5 años? ¿Qué tipo de memoria? Una memoria tendenciosa y manipuladora. ¿Por qué no dar cobertura, cariño, respeto y dignidad a gente como Miguel y Elizabeth, que están aquí, que están vivos y que, como yo he oído esta noche, se sienten olvidados? Señor López, gracias por atenderme y buenas noches.
No, muchísimas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Y nada, si me permite mandar un beso muy grande a todo el colectivo de víctimas que bueno, nos conocemos muchísimos y que nos apoyamos los unos a los otros en muchos momentos. Y muchísimas gracias.
Los atropellos en las Ramblas conmocionaron a nuestro país. 16 fallecidos, más de 150 heridos, centenares de familias destrozadas. Viajamos ahora hasta Túnez. Es uno de los destinos más frecuentados por turistas británicos y alemanes en el año 2015. Clima mediterráneo, bonitas playas, buenos precios, gente amable y buen servicio. Precisamente, en una hamaca, bajo una sombrilla, o dándose un baño en aguas cristalinas, encontraron la muerte casi 40 personas y otras 40 resultaron heridas. Mónica, ¿cómo ocurrió todo?
Pues todo ocurrió en el Hotel Español Riu Imperial Maraba, un establecimiento de 5 estrellas frecuentado por europeos de clase media y alta y ubicado en Susa. El terrorista, confundido como si fuera un turista más, llegó a la playa más cercana de la zona de los hoteles, vestía camiseta y bañador y portaba una sombrilla, o lo que parecía serlo, porque en realidad se trataba de un Kalashnikov. Sin mediar palabra, desenfundó el fusil y disparó indiscriminadamente contra hombres y mujeres que descansaban o charlaban tranquilamente tumbados en la playa.
Seiji Kaiesebi, presidente de Túnez en 2015.
La vigilancia y la promptitud.
La diligencia y la rapidez con la que han actuado los cuerpos de seguridad han evitado una catástrofe. Tenían explosivos que no han podido utilizar.
Fíjate que solo un año antes, en aquella misma playa, un terrorista se había inmolado, en este caso sin causar víctimas. Te voy a presentar a Nabil Mansour. Es guía turístico de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez. Querido Nabil, muy buenas noches y bienvenido a la cadena de radio española Cadena COPE.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Mira, en primer lugar, ¿cómo es la zona turística de Túnez? ¿Cómo es Susa?
Mira, Susa como ciudad, pues vamos a decir que es el segundo balneario, vamos, zona turística más importante del país, después de Hammamet, o sea que tiene la segunda infraestructura, vamos, a nivel de camas y hoteles, ¿sabes? O sea, de hecho, el turismo que empezó hace muchos años y las dos zonas principales, pues eran esto, Susa, Hammamet y la isla de Djerba, o sea, en concreto con turismo vacacional y de playa.
Usted es guía y frecuenta esa zona de hoteles en Túnez. De hecho, el día del atentado terrorista del que estamos hablando, junio del año 2015, había estado en el hotel español Riu Imperial Maraba. Esto es así, ¿verdad?
Sí, es así, porque ya entonces yo hacía o trabajaba como representante, vamos, de un tour operador español, bueno, que no hace falta ya citar su nombre, para no hacer, pues así, digamos, publicidad, pero ya en este día, pues hacía como vuelta, visitando así más bien los clientes, o sea, los turistas que acaban de llegar, que por cierto, era nuestro primer vuelo, pues para este año, y estábamos todos contentos con cara a esta temporada, porque claro, ya como saben, nuestros problemas de turismo empezaron con la primavera árabe exactamente en 2011 y aquello pues al final pues era como un masazo para nosotros, aquel golpe. Y en el mismo año, no hay que olvidar que que hemos tenido el atentado pues del Museo del Bardo, o sea, casi 3 meses pues antes, en marzo. Así que en junio y entonces estaban preparando la temporada y acabamos de iniciar, o sea, con el primer vuelo charter desde Portugal. Y yo tenía pues una señora que de hecho estaba acostumbrada pues ahí a estar en el hotel, que era como su tercer viaje, desafortunadamente también murió pues en este atentado. Vamos, no la vi porque simplemente pasaba y sabía que no iba a estar porque ya conocía el hotel y todo, pero para ver cómo está. Y eso le dejé pues un mensaje, estaba todo normalito, bueno, cosa de 10:30 por ahí, digamos casi una hora antes del atentado, hablando con los recepcionistas y todo parecía de lo más normal, vamos, y, sí, dime.
Vamos a situarnos en el mes de junio del año 2015. Nabil, ¿qué pasó exactamente?
Mira, en junio, bueno, ¿qué pasó? Si de hecho era todo normal, y era dicho pues hasta este día, o sea que, bueno, después de la crisis que hemos tenido, los casi 5 años, vamos así de, digamos, de declive con la primavera árabe, bueno, sí que ha habido atentados incluso internos aquí en el país, bueno, otro atentado, y esperábamos ya como despegar de nuevo y iniciar otra vez ya nuestras actividades y sobre todo con el turismo, no solamente en Suecia, pero en todo el país. Vamos, sí que nadie esperaba pues aquel atentado y todo estaba planeado para tener muy buena temporada ya entonces.
Ese día, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué sabías? Porque supongo que la noticia, hubo un momento que se conoció fuera del resort. ¿Tú cuándo te enteras exactamente?
Mira, yo cuando acabé, pues así mi vuelta por los hoteles, como le dije, pues estaban preparándonos para la temporada. Tenía pues un pequeño problema con el coche y estaba pues en un taller, ¿eh? Y de repente, cosa de casi 11:30, 12:15, por ahí me llama un colega y me dice, ¿has oído las noticias? ¿Has visto la tele? Y dije, no, que estoy en el taller. Pues fui corriendo al primer café de al lado y ya ponía pues una cadena conocida, vamos, así de noticias, y ya salían pues imágenes así pues en rojo y todo. Y enseguida pues llamo a un colega, o sea, un chico de recepcionista, ¿eh? O sea, que trabaja en el mismo hotel, y le pregunto a ver qué pasa, pero me ha sorprendido que se ha negado. Me dice, no, que no pasa nada, todo está tranquilo, mientras que yo miraba pues aquí las noticias, como si que hablaban del atentado pues directamente en esta cadena, o sea, que me ha sorprendido un poco. Bien, luego sí que se confirmó pues el atentado. Cuando volví a casa, pues ya salían todas las noticias, el número de los muertos, etcétera. O sea, esto es lo que había pasado, pero todavía nos parece algo un poco raro, vamos, que sea solamente un chico pues así vinculado con el atentado, con tantos muertos y tantos heridos, pues en muy poco tiempo. O sea, que hasta el día de hoy todavía lo que era digamos, la versión oficial tampoco nos convence mucho. No sé, que seguramente había más personas.
40 heridos, casi 40 fallecidos. No casi, 40 fallecidos. ¿Qué repercusión tuvo aquel atentado en los medios de comunicación de Túnez? ¿Se habló durante mucho tiempo de este atentado?
Claro, por supuesto que sí. O sea, que, bueno, en este periodo, bueno, te digo, por ejemplo, en aquella fecha, el país ya vivía una cierta libertad. Después de la primavera árabe, las primeras elecciones, incluso ya pues en 2014, después de haber promulgado una nueva constitución, y se vivía pues una cierta libertad, sobre todo de prensa, y libertad pues así de personal, etcétera. O sea, de hecho, todo el mundo hablaba, o sea, en las noticias, en las radios, ¿ah? O sea, que se hablaba del atentado, de quién es, etcétera. O sea, que entonces, en los primeros días, bueno, había que esperar hasta que lo reivindique pues el Estado Islámico más tarde. Pero claro, como hemos tenido atentados nuestros, o sea, internos, así de manera política, vamos, de jefe de partido y eso, y todos se preguntaban el por qué y qué era, o sea, qué partido, o sea, que de eso era el tema, bueno, de todas las teles, de todas las radios, o sea, entonces.
Nabil, entiendo que Susa es un lugar turístico lleno de resorts, con mucha seguridad. En aquellos momentos hay que recordar que desde 2011 Túnez venía siendo víctima de actos terroristas de los yihadistas. ¿Cómo era la seguridad en Túnez para los turistas en aquellos momentos tan delicados?
Mira, sobre todo después del atentado del Bardo, que dije yo que hemos tenido un atentado pues en el Museo del Bardo, y sí que se ha reforzado pues toda la seguridad hasta en los hoteles mismos, o sea, digamos, auto, así seguridad, o sea, tenían prácticamente agentes tanto en la zona de playa, pues también en las entradas, con mucho control, incluso ya los aparatos estos de controlar, vamos, las maletas, lo que solemos encontrar solo en los aeropuertos de Lázaro, pues estaban justo en las entradas de los hoteles, incluso también, o sea, que se ha reforzado todo tipo de sistemas de control y de seguridad, tanto en las entradas de la zona turística, pero incluso en el resto del país. Sin olvidar que también, pues en zonas interiores y del sur, ya todavía teníamos problemas ya, digamos, de yihadismo, lo que decías tú, sobre todo que venía de Libia, que también estaban como en guerra civil, o sea que la frontera con Libia estaba totalmente cerrada. O sea que se ha reforzado pues todos los sistemas de seguridad y prácticamente en todos los hoteles. Por eso ya aquello ha sorprendido otra vez pues a casi todo el mundo.
Bueno, de esto han pasado ya 7 años. ¿Cuál es la situación actual, hoy día, en la zona? ¿Vuelve a ser Túnez un destino elegido por los europeos para pasar sus vacaciones?
Pues te digo que algunas nacionalidades sí que han vuelto. O sea, de manera un poco tímida, por ejemplo, el turismo francés, turismo pues también así un poco inglés también, hasta los ingleses sí que han vuelto. Bueno, te digo sinceramente, con españoles todavía ya, pues sí que por de manera muy tímida, bueno, igual son problemas estructurales, o sea, nuestros aquí, problemas de vuelos incluso, de conexiones con España, claro, por supuesto los tenemos más con Francia, más con Alemania, incluso con Italia, pues que con España, bueno, Portugal, o sea, hemos tenido más turismo portugués que español, lo que ha bajado mucho, bueno, claro, debido a la guerra pues con Ucrania, pues ahora la guerra de Ucrania, eso, el turismo, digamos, ruso, ¿eh? Te digo que en 2015, bueno, después del atentado, en 2016, digamos, de nacionalidades europeas, los únicos que se veían, pues luego han sido los rusos, o sea, 2016, 17, 18, rusos y ucranianos. También un poco con el turismo, digamos, magrebí, o sea, de nuestros vecinos, argelinos, un poco, ya bueno, con Libia no, pero sobre todo argelinos, que han llenado los hoteles, sobre todo los hoteles, las zonas ya turísticas, incluso muchos venían también para turismo, digamos, de sanidad. Bien, ahora mismo, por ejemplo, yo estuve hoy en día pues en Suiza para una vuelta así con una pareja española y la ciudad está vacía, la verdad. Vamos, de hecho, incluso los hoteles, bueno, sí que todavía, digamos, a una ocupación de 40-50%, bueno, sí que estamos en la temporada baja, esto sí, casi vamos en invierno, pero digamos que todavía el país no se ha recuperado de aquellos atentados. Bueno, sí que también tenemos nuestros problemas internos, esto sí, o sea, nuestras relaciones, la política interna, pero país está seguro, esto sí, pero no hemos recuperado todavía nuestra actividad pues de vamos a decir de 2010, porque el año de referencia es aquello, es 2010, antes de la revolución.
Fíjate que estamos hablando de problemas internos, una población turística básicamente de Rusia y de Ucrania, imagínate en este momento. Para terminar, Nabil, Túnez y concretamente esta zona era una zona elegida por españoles, porque ahora me dices que el ambiente español, turísticamente hablando, allí es muy flojito, ¿no?
Muy flojito, incluso el mercado español en España misma, con la ausencia, claro, si volvemos un poco, Horizonia y Iberojet ya no existe, Iberia tampoco, Travelplan y los problemas que tiene Globalia, pues todo lo que eran tour operadores que vendían mucho, pues el destino prácticamente ya tiene problemas y el mercado español se está cambiando mucho. Esto es otro problema. Y luego la falta de iniciativa nuestra, o sea, de hecho, nuestros, digamos, el Ministerio de Turismo, la Oficina de Turismo, están actuando de manera muy clásica. No, o sea, muy tradicional, ¿no? O sea, que de hecho no estamos incluyendo mucho así pues en los sistemas nuevos, pues aquí por ejemplo ya las redes sociales, no estamos presentes en el mercado español, o sea, para llamar la atención otra vez, tiene que ser la compañía pues así de vuelos, o sea, compañía de aeros, o sea, prácticamente con muy pocos vuelos, incluso ya que con esta fama de los retrasos, etcétera, tuve un grupo hace 2 semanas de Sevilla, llevamos 30 personas para un turismo cultural, o sea, visitas de los sitios arqueológicos, bueno, que el vuelo pues hizo como 6 horas de retraso y nos ha pillado sobre todo para los primeros días, o sea, con gente mayor, incluso la mayoría. O sea, esto es otro problema, o sea, digamos, estructural, pues así en general.
Entiendo. Nabil Mansour, guía turístico de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez. Señor, gracias por atenderme, muy amable, gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.
Eliges un lugar donde ir de vacaciones, un lugar donde descansar y te ves envuelto en una tragedia como es un atentado terrorista. En fin, esta noche en nuestros especiales, atentados en grandes destinos turísticos. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, y luego seguimos.
like a bridge that was washed away. My foundations were made of clay. As my soul slides.